Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo que subyace en esta invasión de Ucrania por parte de Putin es el miedo al soviet. Mejor dicho, el miedo al sátrapa, porque se tiene de comunista lo que le gana pagar. A la bota brutal de un dictador forrado de petrorublos y rodeado de oligarcas repartidos estratégicamente, eso sí, por el mundo. Londres, Berlín, Marsella, Marbella. Lo que subyace en la heroica resistencia de los ucranianos y en la huida atroz y desesperada de las ucranianas es el deseo de libertad. A partir de ahí podremos hacer análisis energéticos, geoestratégicos y hasta análisis psiquiátricos de la bestia de Putin. Pero en el fondo la clave es la libertad frente al nuevo soviet. Me resulta imposible no comenzar cualquier análisis por otro ángulo que no sea el humano. Y retomo la idea que me dio ayer en esta linterna el general Ricardo Martínez Isidoro sobre la moral de la tropa, la moral de las tropas. Del invasor ruso a sangre y fuego y del ucraniano defensor de su libertad y su honor. ¿Qué pensará ese soldado que accionó el botón para lanzar un misil contra una casa o el hospital materno-infantil de Mariupol? ¿Estará satisfecho con su misión cumplida? ¿El artillero que pilota un blindado ruso y dispara contra una familia en pleno éxodo dormirá bien el resto de su vida? Putin ya sé que sí, da igual. Pero ¿y ese soldado ruso? En la otra trinchera, en sentido contrario, esos soldados y civiles ucranianos, ¿cómo mezclan el honor y el miedo al gigante? ¿Cuál es el equilibrio entre el orgullo y la supervivencia, el patriotismo o la vida? De estas semanas para la historia del mundo y para la ignominia de los dictadores hemos aprendido ya algunas lecciones. Una. La monstruosidad del ser humano cegado por el supremacismo no tiene límites. 2. El honor de un pueblo luchando por su libertad tampoco. Y 3. Asistimos a un nuevo reordenamiento del orden mundial. En directo, en primera persona y a través del móvil. A modo de conclusión, quién sabe, que Dios me perdone, a lo mejor no hay mal que por bien no venga. Quizás aprendamos qué es lo importante. Quizás aprobemos de una vez la asignatura Cultura de la Defensa. Quizás de este desastre surja una Unión Europea de verdad. No sé. Viendo estos días las imágenes de la guerra, me viene a la memoria aquel McDonald's en el edificio de la antigua sede de la KGB soviética. Allí mismo, hace un mes, en la Plaza Maidán en Kiev, nos explicaron una circunstancia muy curiosa que simboliza la terrible realidad de Ucrania y de Rusia. Al fondo de la plaza, en el frente opuesto a las cruces que recuerdan a los muertos de la Revolución de la Dignidad, se ve un McDonald's, exactamente igual que el McDonald's de tu barrio. Bueno, pues, en ese edificio, durante lustros, estuvo la sede del KGB soviético. De los espías rusos al McDonald's. Lo que es la vida, ¿eh? Los ucranianos luchan para reabrir ese McDonald's y que no vuelva la KGB de Putin. Ah, y de vuelta a casa, mi postdata. No se me va de la cabeza el reality de Pedro Sánchez que mostrará su vida cotidiana en la Moncloa. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Qué bonito. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. Una fiera inquieta, es que lo veo. Es increíble. Pedro Sánchez, en su inmensa sanchidad, va a protagonizar un documental sobre sí mismo en Moncloa. Lo veo. No te rías. Haciendo footing, escribiendo con la izquierda, con el perrito en la escalera. No se puede estar más pagado de sí mismo. Yo solo espero que salga en el interior del Falcon. La sesión de peluquería diaria, cómo elige los trajes. Me pregunto si saldrá algún despacho con Ábalos, con Pablo Iglesias. ¿Aparecerán sus amiguis colocados en Fomento o en Correos? Veremos cómo se maquilla, cómo le maquillan ese mechón, cómo le planchan la raya de esos pantalones. Nadie me lo quita. Puede que quede mejor. Oye, mira, Nekane, igual queda mejor esta otra música para el programita, mira. ¿Qué te parece?
A mí me gusta más.
¿Sí? Va, venga, pues como ponemos esta. ¿Quién presentará el reality? ¿Carlota Corredera? ¿Rocito? ¿Rufián, quizás? ¿O Jorge Javier, que es amigo? Te lo juro, es verdad. Sánchez va a protagonizar su propio documental. ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Cómo ha podido decir que sí el tío?
Expósito. La linterna.
¿Qué?
No puedo decir nada.
Ahora vamos. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 10 de marzo. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y ahora sí ya nos ponemos serios. La cuarta reunión entre Kiev y Moscú termina sin avances, aunque mantendrán un nuevo encuentro.
Se ha celebrado en Turquía y han participado los ministros de Exteriores de ambos países. Mientras, siguen los bombardeos rusos que, según Naciones Unidas, han matado a 550 en estos 15 días de guerra. La cifra, evidentemente, es mayor.
El BCE acelera el fin de las compras de deuda, aunque la subida de tipos de interés será más tarde de lo esperado.
Una decisión provocada por el aumento de la inflación por la guerra en Ucrania. El organismo se compromete a mantener la estabilidad de los precios. En Estados Unidos, el IPC se dispara hasta el 7,9, el nivel más alto en 40 años.
PP y Vox logran un acuerdo de legislatura en Castilla y León con Fernández Mañueco como presidente.
La vicepresidencia será para el líder de Vox, Juan García Gallardo. Su partido también tendrá 3 consejerías frente a las 7 del PP. Vox presidirá también las Cortes. Es la primera vez que el partido de Abascal entra en un gobierno autonómico.
Sanidad notifica 85 fallecidos y la incidencia se estabiliza en los 429 puntos.
A partir de ahora, Sanidad solo controlará los casos graves de coronavirus y el seguimiento de brotes en entornos vulnerables. De momento, se pospone la decisión de retirar las mascarillas en interiores.
Ayuso presenta ante la Fiscalía 12 contratos firmados por el Gobierno Central durante la pandemia.
Ojo al montante, ¿eh? Son acuerdos y ayudas por valor de 326 millones de euros que afectarían a Sánchez, Salvador Illa, José Luis Ábalos o Nadia Calviño. Díaz Ayuso dice que se van a empezar a investigar todos para saber qué ha pasado durante la pandemia.
El Constitucional rechaza parte de la ley que regula los alquileres en Cataluña.
Acepta el recurso presentado por el PP y entiende que ciertos artículos invaden competencias que pertenecen al Estado. La norma obligaba a congelar o bajar el precio de los alquileres en zonas con tensión residencial.
La ley de vivienda pasa el primer examen en el Congreso tras un acuerdo de última hora con Esquerra.
Se han tumbado todas las enmiendas presentadas y el Gobierno quiere seguir con su tramitación. La ministra de Transportes e Infraestructuras, Raquel Sánchez, dice que se respetará lo marcado por la Constitución.
La Cámara Baja también ha aprobado una investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia.
Al frente estará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. La iniciativa solo ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención de UPN. En la comisión participarán víctimas que quieran contar su testimonio.
El Tribunal de Cuentas pide a Podemos, Izquierda Unida y En Comú que devuelvan subvenciones.
Les acusa de no dar información sobre los donantes que realizaron las aportaciones y también por haber ingresado más de lo permitido en un año. El tribunal estudia sancionar al PP y a Ciudadanos.
Fallece el historiador británico John Eliot a los 91 años.
Fue uno de los hispanistas más importantes del mundo por sus estudios sobre el Imperio Español. Eliot recibió el premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales y en los últimos meses trabajaba en un libro sobre el Imperio Portugués y Español. Y nos queda algo de los deportes.
Jornada de Europa League. En juego el pase a cuartos de final. Sevilla 1 de momento, West Ham 0. Y a las 9 se juega el Barcelona-Galatasaray. Y en baloncesto también hay Euroliga. Acaba de comenzar el Villarreal-Baskonia. Y a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Olimpia-Milán.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes y precipitaciones débiles en el tercio norte peninsular. Tampoco se descartan lluvias en el estrecho y al final del día en el oeste de Galicia. En el resto de la península y Baleares, nubes medias, pero con poca posibilidad de chubascos. Temperaturas que son similares. Los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 15 grados a esta hora. Viento del sureste en el Ebro, Baleares y Ampurdán y del noreste en el litoral de Murcia y Alicante.
Hoy el foco es una apasionante historia de aventuras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El hallazgo de los restos del bergantín Endurance a 3.000 metros de profundidad en aguas de la Antártida ha puesto, en medio de una actualidad saturada por la guerra y por el politiqueo, una historia de las de no creer. Se mezcla la aventura de la exploración con la resiliencia de una tripulación que sobrevivió hace un siglo a las condiciones más adversas. En febrero de 1915, el Endurance encalló en el hielo del mar congelado de Weddell. Flotó, atrapado en los témpanos, hasta noviembre con el deshielo. Iban casi 30 tíos a bordo, Su casco roto hizo que naufragase, sin radio, sin medios, solo un par de barquitas, para que Ernest Shackleton y sus hombres viajaran 1.400 kilómetros para pedir ayuda. Y todos sobrevivieron. Una historia de ciencia, de resistencia, de aventura. Bueno, pues el Endurance no sé si ha emergido, pero casi casi. Ya sabes dónde está. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿quiénes han logrado hallarlo? ¿Para qué? Si allí no hay tesoros.
Pues mira, es un equipo de arqueología subacuática que está asociado a las Malvinas, que es un territorio que no está demasiado lejos de la Antártida, como todos sabemos, y que dirige un arqueólogo que tiene también un lado oscuro, que se llama Manson Bound, y que en alguna ocasión ha participado, por ejemplo, en lo del galeón San José, que fue tan polémico que querían reventarlo, vamos, expoliarlo, con ayuda, en este caso, del gobierno del presidente Santos en Colombia, pero que también, evidentemente, hace cosas buenas, como es en este caso acercarse y localizar, lo cual es un logro, a un buque que no tiene ningún tesoro y que lo único que tiene es el verdadero tesoro de todas estas historias, que es precisamente la huella que ha dejado en el recuerdo de todos. Una historia como la de Shackleton es una historia de resiliencia, una historia de en fin, es que para empezar hay que pensar en que Shackleton lo que quería era pasar a la historia atravesando a pie la Antártida. Y fíjate, al final...
Casi lo hizo.
Ha pasado a la historia realmente por algo mucho más imposible de hacer. Hay quien dice que del viaje que hicieron en botes, de 50 veces que lo hubieran hecho, 49 habrían muerto. Era un viaje imposible de 1.400, 1.500 kilómetros para llegar a una estación ballenera a pedir ayuda. Porque claro, como dices, no tenían ni radio ni nada para pedir ayuda. Y lo difícil es cómo han encontrado este buque, que estuvo a la deriva sobre el hielo durante meses, desde febrero, me parece, hasta noviembre, y que, lógicamente, no tenían GPS para marcarlo, con lo cual han tenido que estudiar el clima, han tenido que pensar en las corrientes del hielo y hacer una zona, que creo que tiene unos 250 kilómetros cuadrados, y ahí han encontrado, con la tecnología de ahora, claro, que es lo que tienen.
Todo aquello ocurrió en medio de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de 1914-15.
Sí, fíjate qué curioso que salta la noticia en mitad de los ecos de una guerra, como estamos ahora, y ellos habían salido de Londres en agosto del 14, y ese verano es cuando se lió, y llegan en diciembre, y cuando se encalla es en febrero, o sea que es de febrero hasta noviembre está el barco en el hielo, hasta que el hielo muele la parte de abajo del casco, y entonces ya saben que tienen que abandonar el casco. Primero, salen andando, están durante meses andando hasta el abril del 16 para llegar a una isla que encima no tiene nada, está desierta, y tienen las narices de aguantar allí y esperar a que los compañeros que han podido ir en un bote de remos hagan los 1.400 kilómetros y vuelvan con la ayuda. O sea, se tardó en el proceso prácticamente dos años y pico, y fue un milagro que no muriera nadie más.
Eso te iba a decir, ¿volvieron los veintitantos?
Sí, sí, es una cosa realmente asombrosa, y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la capacidad de liderazgo que desarrolló Shackleton se estudia hoy en las escuelas de negocios, y por ejemplo se sabe que no tenían edredones buenos para todos, que eran los de piel, me parece, no sé si era piel de foca o piel de reno, y algunos eran de lana y ahí se pasaba mucho frío a las temperaturas de la Antártida, imagínate. Y entonces el sorteo estaba trucado para que les tocaran los malos al propio Shackleton y a sus hombres de confianza. De tal manera que la marinería, que podría, digamos, ser más protestona o pensar que valía la pena rendirse en vez de pelear por sobrevivir, tuvo siempre motivos para seguir adelante, siempre se los dio. De hecho, hay alguno que ha dicho por ahí que dice, si quieres hacer una carrera polar, elige a Amundsen, porque ganó. Si quieres hacer una expedición científica, a Scott, porque era el más preparado. Pero cuando estés en medio de la dificultad, ponte de rodillas y reza para que envíen a Shackleton.
Oye, ¿cómo acabó la historia?
Pues acabó bien, acabó con todos ellos rescatados. Se fueron hacia Chile, porque es el peor mar del mundo. Y lógicamente han pasado a la historia no por haber descubierto la Antártida, no por haber descubierto el polo, ni atravesarla como ellos querían, digamos, andando para explorar una zona que todavía no se conocía, sino que han pasado a la historia como un ejemplo de que si no te rindes, si el mismo barco Endurance significa eso, resistencia, ¿no? Si resistes, al final puedes tener los logros que buscas.
Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC hoy, jefe de aventuras. Gracias.
Muchas gracias.
Cuídate, señora. Jesús. Chao.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, Nekane.
Se ha referido al envío de armas por parte de la Unión Europea a Ucrania. Dice que es una amenaza a su seguridad nacional.
Respecto al suministro de armas a Ucrania desde el extranjero, sí, podemos observar lo peligrosamente que se comportan actualmente nuestros colegas occidentales, incluida la Unión Europea, que en violación de todos sus principios y supuestos valores está fomentando el suministro de armas letales a Ucrania.
Pedro Sánchez sobre el pacto entre PP y Vox en Castilla y León.
Ambos partidos han llegado a un acuerdo para gobernar en la comunidad, acuerdo con el que el presidente ha sido muy crítico.
Es una pésima noticia, y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión la van a pagar caro en términos políticos, porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha.
Y tú, gobernando Navarra, que dijiste no, no y mil veces no, con Batasuna, es fantástico. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Ha participado en la segunda jornada del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, donde ha hablado de los desafíos de la política.
¿Qué es tan bueno propiciar que haya la posibilidad de un encuentro? Que no haya descalificaciones fáciles. Ya está bien de hablar de socialcomunistas o de hablar de gente de extrema derecha.
Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal de la logística y el transporte.
Denuncia el desorbitado precio de los combustibles y también el impacto que está generando en el sector.
Esta situación está ahogando a muchas empresas y provocando ya incluso la paralización o reducción de la actividad para evitar caer en pérdidas. Por lo tanto, si continúan estos precios, van a empezar a producirse situaciones de desabastecimiento.
Y el sonido musical del día, Michael Jackson.
La mansión en la que el cantante estuvo viviendo hasta 2006 en Las Vegas cuesta 8 millones y medio de euros, o eso es lo que piden. 5.000 metros cuadrados en los que hay un teatro, un salón de baile, eso te viene bien a ti, Expósito, un sí. Escenario y también un bar. Tiene piscina, por supuesto, spa, bueno, el bar no está mal, para invitar a los amigos siempre eso está bien. Piscina, spa y pista de tenis, todo lo necesario para que el artista, que prefería siempre estar aislado, solo saliera a la calle en momentos puntuales.
¿La famosa casa de las sospechas?
No.
¿No?
No. Vale. Es que tienes muy malas ideas.
Hasta luego, Lucas.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para tren.
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie. Este viernes desde las 8:30, partido de Liga, Atlético de Madrid, Cádiz. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, Pepe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Lo que te vamos a contar no es para hacer caballitos, no. Es para hacer majestuosos corceles de raza pura sangre con crines al viento. Porque en Línea Directa estamos buscando sucesor a Matías Prats. Y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pon toda la carne en el asador. Esta semana prueba nuestras salchichas Frankfurtía Funky Frank con un 21% de descuento por solo 1,09 el pack de 4. En tiendas y día.es. Nueva calidad día confirmada.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace poco más de dos años estalló la noticia. Un 23 de enero de 2020 fue Voz Populi quien dio la exclusiva. Seguro que lo recuerdas. Reunión, una reunión imposible entre José Luis Ábalos, por aquel entonces todopoderoso ministro, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una mujer que tenía prohibido pisar el espacio Schengen.
Es una comisión secreta justamente para la investigación del asesinato del comandante Hugo Chávez. Ya durante mucho tiempo tenemos evidencia cierta, tenemos elementos de convicción que afirman que se trató de un asesinato.
Fue una reunión que nunca tuvo que producirse, pero se produjo. Una reunión que nunca tuvo que destaparse, en teoría, pero salió a la luz. Durante los próximos meses, durante los siguientes meses, el caso provocó un auténtico terremoto político y no deberíamos olvidar que ocupó muchas portadas, y con razón.
¿Teme que las cintas salgan a la luz?
¿Pero qué voy a temer? Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas.
Mentira. Y ese, ¿pero qué voy a temer? Aparte de macarrada, le define. Bueno, el caso, por supuesto, también tuvo gran repercusión en Venezuela.
Y se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España. La mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy.
Mientras la gente muere como las ratas comiendo basura, mientras se prostituyen para poder comprar pañales, el botarate este haciéndose el gracioso. En fin, el encargado de sacar aquella noticia a luz fue Álvaro Nieto, nuestro colega, en aquel momento director de Voz Populi, hoy director de Objective. Recoge todos los entresijos de este caso en un libro, Conexión Caracas-Moncloa. Edita Penguin Random House. Álvaro, colega, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo, Ángel.
Oye, vosotros publicáis aquella reunión entre Delcy y Ábalos, decidís hacerlo aunque el gobierno lo niega tajantemente. Claro, esto de tener buenas fuentes, pero que la negación te venga de la principal, hay que echarle un par, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a trabajar y a buscarnos la vida aun teniendo la negativa y el desmentido del gobierno, ¿no? Porque lamentablemente en España es que los políticos mienten demasiado y nosotros, pues claro, ya hemos aprendido y sabemos que si tú tienes algo contrastado, confirmado por buenas fuentes, por varias fuentes, que tienes que tirar hacia adelante, porque si no hay muchas noticias que dejarían de publicarse. Y en este caso, efectivamente, tuvimos la suerte, porque yo creo que también hay que tener un poco de suerte, de que conseguimos tres fuentes diferentes. Que mira, esto, Ángel, es lo que dicen los libros de periodismo, ¿no? Lo que dice la teoría, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que intentar confirmar por tres fuentes distintas. Pues aquí las tuvimos y además tuve la fortuna como director de que conseguimos tres fuentes que nos las trajeron tres periodistas diferentes. Por tanto, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, claro. Era la historia perfecta. Y aún así, yo hice después, antes de publicar la noticia, hicimos muchos intentos con el gobierno, pero antes de darle al botón de publicar, hicimos un último intento, llamamos al gobierno por última vez y nos volvieron a decir, oye, todo es falso, os vais a equivocar gravemente, lo que vais a hacer publicando la noticia es una locura. Y así salió. Pero efectivamente los hechos nos dieron la razón.
¿Cómo fueron las horas después de publicarlo? Porque en un primer momento hubo un gran silencio mediático. Escucha.
La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos saben ustedes que la cosa no va por ahí.
Resulta tan patético y tan ridículo escucharle con esa presunta ironía tan cutre. ¿Cómo fueron esas horas después?
Bueno, pues al principio duras porque el gobierno seguía insistiendo en que todo era mentira. El ministro Ábalos se encargó de decirle a todos los medios cuando les llamaban para pedirles explicaciones, pues que aquí todo había sido un invento nuestro. Y lo que pasa es que al final, claro, cuando tú das una noticia y es verdad, pues te acaba atropellando. Y el problema de Ábalos, yo creo, es que nunca fue consciente de que mentir no iba a ser buen negocio en este asunto, ¿no? Y entonces fue mintiendo, se le fue cogiendo en sus sucesivas mentiras y fue entrando en una espiral, yo creo que completamente perniciosa, porque yo en uno de los capítulos del libro tengo identificadas hasta 10 mentiras diferentes, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, es un motivo más que suficiente para que hubiera tenido que ser cesado por el presidente del gobierno. Es decir, yo creo que Ábalos, su principal error fue mentir 10 veces sobre lo acontecido el 20 de enero. Si él hubiera admitido que esa reunión se produjo, bueno, pues nos podía haber parecido mejor o peor que el gobierno de España se vea en secreto en un aeropuerto de madrugada con la vicepresidenta de una dictadura, pero su gran error yo creo que fueron las mentiras y sobre todo, como tú has dicho antes, la manera en que, sí, en que reaccionaba, ¿no? Porque no era una mentira al uso, ¿no? Era incluso una manera de explicarlo de forma fanfarrona, ¿no?
Sí, sí, totalmente, le define al personaje. Esas 10 versiones diferentes del caso, claro, la pregunta es, ¿por qué mintió? ¿Qué tenía que escuchar? Escucha.
Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso.
No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Y venimos de muchas historias, como para que esto ahora a uno le afecte.
Coño, pues para que no te eche nadie, mira dónde estás ahora, ¿no? Habría que recordárselo.
Se lo recordamos, el día que le echaron, claro, salió claro. Este corte en todos los medios. ¿Por qué
mintió tanto? ¿Qué había detrás?
Bueno, vamos a ver, esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que sí que está claro es que él se reúne con Delcy Rodríguez por encargo del presidente del gobierno. Y claro, hay que tener en cuenta esto porque Ábalos acude al aeropuerto en calidad... no de ministro de transportes porque fuera un aeropuerto, no, va en calidad de número 2 del Partido Socialista. Él fue enviado ahí como persona de máxima confianza del presidente del gobierno. Lo que trataron en la hora que estuvieron juntos dentro del avión, la verdad es que es un misterio a día de hoy. Yo la información que he conseguido recabar apunta en la dirección de que, bueno, hubo un intercambio de papeles, estuvieron consultando algunos documentos. Y lo que tengo muy demostrado por lo que sucedió a partir de esa reunión es que desde ese día el gobierno de Pedro Sánchez cambia su actitud frente a Maduro y frente a Venezuela. Lo que había sido una posición de ortodoxia dentro de la Unión Europea, de continuismo con la línea marcada ya en su momento por Mariano Rajoy, y sobre todo con Borrell en el gobierno, es decir, el tiempo que estuvo Borrell como ministro de Exteriores, se atuvo a una línea de dureza y de reclamar elecciones libres en Venezuela. Desde el día del Delcy Gate, desde el 20 de enero del 2020, ya con Arancha González en el Ministerio de Exteriores, España cambia completamente su posición. En la semana siguiente no reciben a Juan Guaidó aquí en la Moncloa. Luego, unas semanas después, echan al embajador español en Caracas. Después obligan a Leopoldo López, que estaba acogido en nuestra embajada, a que se vaya. Le dicen que se tiene que ir, que ya no es bienvenido. Y luego, cuando Leopoldo consigue salir de Venezuela y llegar a España, nadie del gobierno acude ni siquiera a recibirle al aeropuerto. Es decir, son suficientes hechos todos juntos como para pensar que efectivamente algo gordo debió pasar el 20 de enero en aquel avión, porque si no, el gobierno no hubiera tenido que hacer este viraje, ¿no?
Claro. Conexión Caracas-Moncloa. El libro basado en hechos reales que firma nuestro colega Álvaro Nieto. Has mencionado a Pedro Sánchez. Escucha.
Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía.
Es de cachondeo, ¿no? La respuesta de cachondeo. ¿Sabe que está mintiendo de tal manera? Pero oye, ahí le tienes. ¿Qué había dentro de las maletas, Álvaro?
Pues mira, yo no lo sé, y de hecho nosotros en ningún momento pudimos contarlo. Es decir, nosotros publicamos que se descargaron del avión unas 40 maletas, unos 40 bultos que se metieron en un vehículo...
Pues se dice pronto, ¿eh?
Sí, de grandes dimensiones de la embajada, con matrícula diplomática, que estaba a pie de pista y que salió... Del aeropuerto sin ningún control, por cierto, ningún control de seguridad ni ningún, en fin, el registro, ¿no? No sabemos qué había en las maletas, sabemos que se especuló, sobre todo con que hubiera oro. Yo no me inclino tanto por el oro como por el dinero en efectivo, porque lo que a mí me han dicho las fuentes con las que yo luego he ido hablando estos meses para hacer el libro es que normalmente el gobierno venezolano viaja por el mundo con grandes sumas de dinero, sí, porque tiene graves problemas para financiarse en el mundo, porque tiene congeladas sus cuentas bancarias, está sancionado internacionalmente. Entonces, en Europa, por ejemplo, para operar en sus embajadas, para pagar el salario de sus funcionarios, el gasto corriente de sus embajadas y consulados, necesita dinero, y mucho, en efectivo, porque las cuentas las tiene prácticamente todas bloqueadas. Entonces, no sería descabellado pensar que en las maletas hubiera dinero. No sé si para pagar este gasto de las embajadas o para hacer algún otro tipo de operaciones. Eso no se ha podido demostrar y lamentablemente me temo que nunca jamás podremos saberlo, ¿no? Porque incluso el gobierno Bueno, pues nunca ha sido muy partidario de enseñar las cámaras, las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver exactamente cómo eran los paquetes. Esto se llegó a llevar a los tribunales, pero nunca, ni siquiera el juez quiso ver las cintas, ¿no? Entonces, es muy triste cuando en realidad te das cuenta de que pasan cosas graves y no exploramos todos los caminos posibles para intentar investigar y esclarecer lo que ha sucedido, ¿no?
Es verdad. En conexión Caracas, Moncloa. En Moncloa ha pasado mucha gente. Un nombre clave en toda esta historia, Zapatero.
El representante de la oposición, el rector Luis Emilio Rondón, ha expresado delante de tres observadores que las condiciones, las reglas electorales son las mismas que en la elección a la Asamblea Nacional de 2015. ¿Es probable que lo sepa algún líder europeo mejor que el rector de la oposición de Venezuela? Sencillamente no es posible.
¿Por qué? ¿Qué lleva a Zapatero a ser un hombre clave en esas relaciones imposibles, mucho más clave que el Pablo Iglesias y compañía? ¿Por qué se mete hasta ahí?
Bueno, esto yo creo que por dinero. Lo que pasa es que, no tiene por qué ser algo ilegal. Hay que recordar, yo lo cuento también en un capítulo del libro, que es estando Zapatero en la Moncloa, cuando el gobierno empieza a trenzar una alianza muy estrecha con Hugo Chávez.
Sí, a mí me presentó el propio Zapatero en persona a Hugo Chávez,
claro,
en una cena.
Correcto. Entonces, y durante el tiempo que Zapatero fue presidente, digamos que delegó esas relaciones especialmente en José Bono, que fue además el que, como ministro de Defensa, cerró un gran trato comercial con Venezuela vendiéndole las famosas fragatas que luego han dado como consecuencia un gran escándalo judicial, bueno, gran escándalo por su importancia, pero que en España nadie le ha hecho ni caso, yo lo cuento en el libro, de una comisión ilegal de 42 millones de euros, que se dice pronto, y que acabó en Suiza, 12 de los cuales al menos acabaron en manos de dos españoles cuyos nombres doy en el libro porque eran altos cargos de la administración española en tiempos del gobierno de Zapatero. Ellos trenzan ahí una muy buena alianza con Hugo Chávez. Bono es el que envía a su amigo Raúl Morodo, el que convence a Zapatero para nombrar a su amigo Raúl Morodo como embajador en Caracas, y Morodo también sabemos que tiene problemas actualmente con la justicia, que está siendo investigado por cobrar mordidas y comisiones ilegales de la petrolera estatal venezolana PDVSA, también a través de Suiza. Y cuando Zapatero abandona la Moncloa, se empieza a interesar por Venezuela. Él, yo creo que había visto que ahí había posibilidades, por lo que sabía de Bono y de Morodo, y empieza a explorar la situación. En un primer momento aparece como un hombre de paz, como un hombre que intenta, bueno, buscar una solución pacífica para el país, un entendimiento entre la oposición y el gobierno, pero poco a poco va degenerando en en lo que es hoy, que es el europeo mejor conectado con el régimen chavista y el europeo al que todas las empresas y cualquiera que quiera hacer negocios en Venezuela acude para que haga de intermediario con Maduro. Y esto, es tristísimo, ¿no? Que un presidente español acabe haciendo poco menos que de comisionista, ¿no?
Sí, sí.
Lo cual, insisto, no tiene por qué ser ilegal si Zapatero está declarando los ingresos que percibe por estas gestiones en la administración española. Supongo que Hacienda no tendrá ningún problema con él. Pero a mí me parece al menos triste que un presidente de un gobierno demócrata europeo esté haciendo este tipo de servicios para conectar a un dictador, a un sátrapa, con empresas y gente que quiera aprovecharse de la situación en Venezuela. Y a eso está dedicado. Y su participación en el Delcy-Gate fue decisiva, porque él fue el que convenció a Delcy Rodríguez, con la que tiene una magnífica relación, para que cogiera ese vuelo. El vuelo de Delcy Rodríguez estaba muy preparado de antemano. Delcy había avisado. España conocía que Delcy iba en ese avión. El gobierno lo sabía. Y de hecho, Zapatero estaba esperando a Delcy en Madrid ese lunes siguiente, ¿no? Y luego la participación de Zapatero también ha sido decisiva en el escándalo Plus Ultra, que también cuento en el libro, porque el propio Zapatero se ha reunido varias veces en la embajada española en Caracas con el propietario, digamos, indirecto de esta aerolínea. Es decir, estamos hablando de ahora mismo un hombre clave y un hombre que durante el tiempo que estuvo Borrell en el Ministerio de Exteriores nadie le hacía caso, pero un hombre que cuando acaba sucediendo el Dieselgate y llega Arantxa González, sí que empieza el gobierno español a consultar continuamente en temas relacionados con Venezuela. Es decir, ahora mismo Zapatero es el hombre clave en las relaciones bilaterales entre ambos países, el hombre al que más escucha Sánchez sobre Venezuela.
En cualquier caso, acabas de dejar la puerta abierta acá a la segunda parte del libro o al segundo libro, y si no al tiempo.
Seguro. Este libro no está terminado. Es decir, esto es el inicio porque aquí quedan muchas cosas por esclarecer que ojalá algún día podamos hacerlo.
Lo dicho, Álvaro Nieto, colega, director de The Objective, firma Conexión Caracas Moncloa, edita Penguin Random House. Parece una novela, pero no, está basada en hechos reales. Gracias, Álvaro, cuídate.
Lo mismo, gracias, buenas noches.
Adiós, amigo, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
O sea, que tenemos un varón desconocido en un féretro abandonado. Es una frase de la novela El juego de los crímenes perfectos, edita Planeta. Imagínate la situación. Durante el momento más crítico de la pandemia, cuando el Palacio de Hielo de Madrid se convirtió en una morgue provisional, un inspector de policía y su ayudante descubren que en el ataúd no reclamado de una anciana hay un varón. Y no es un error de clasificación. Reyes Calderón es autora del juego de los crímenes perfectos. Sí, nuestra profe de economía. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo consigue una profesora de economía, colaboradora de un programa de radio, madre de familia súper numerosa, tiempo para hacer una novela? Es admirable.
Creí que en vez de tiempo me ibas a preguntar cómo me dedicaba esto de los crímenes. Porque mi madre insiste en que escriba poesía, pero y que me mandó a un colegio de monjas para educarme bien, y yo salgo escribiendo crímenes. El tiempo es... Primero, que hay muchos retazos de tiempo a lo largo del día que se pueden aprovechar. Y segundo, el tiempo es una materia muy flexible. Ya lo vemos el fin de semana, lo pronto que pasa, ¿no?
Es cuestión de organización y de agenda, ¿verdad? Yo siempre digo eso cuando me agobio mucho, pero es que es así, es la clave. Es una cuestión de orden, prioridades, y marcarte un timing en condiciones.
Efectivamente.
¿Qué imagen más potente, profe, la de arrancar la trama de una novela? El Palacio de Hielo de Madrid, un ataúd con un muerto no identificado, en el escenario general de la pandemia. La verdad es que la pandemia da para muchas escenas de novela, ¿eh?
Sí, da para muchas. Sin embargo, fíjate, mis editores, cuando les conté lo que estaba haciendo, me dijeron, pero te has vuelto loca, si estamos todos hartos de la pandemia, no queremos... Y les dije, bueno, tú lee un poco y luego hablamos. Y efectivamente me dijeron, sí, sigue. Y hay algo en todo este escenario que hemos vivido que ha sido muy doloroso, terrible, pero que compartirlo y hablar de ello y nos puede hacer volver con más facilidad a la vida normal, que es lo que yo he tratado. No es una novela negra en el sentido de que cuenta muchas penas y muchos dolores, sino que es una novela negra por un tema, y es que durante la pandemia no se podían hacer autopsias.
Claro.
Y era el momento perfecto para que alguien quisiera pasar desapercibido matando a sus semejantes.
Qué horror. Y, sin destripar la historia, Reyes, ¿qué elementos, si hubiera que hacer un esquema, se pueden descubrir en El juego de los crímenes perfectos?
Pues no puedo destripar mucho, efectivamente, pero es una novela de suspense, de intriga, sobre todo psicológica. Hay un asesino en serie, y lo que casi nos interesa más de los asesinos en serie es intentar entender esa mente criminal. Hay una labor policiaca y, por supuesto, judicial. Ese cadáver ha sido el juez el que ha ido no a levantarlo, porque no hacía falta levantarlo, sino a intentar investigar de dónde viene y de quién es. Y desde luego no es de una anciana que está tan contenta en su casa después de haber salido del COVID, ¿no?
Claro. ¿Quién es la doctora Paloma Padierna?
Pues es una joven médico de un hospital público de Madrid, el Gregorio Marañón, que podría ser cualquiera de nuestros jóvenes médicos. En España tenemos una sanidad fantástica, pero no por los medios que tenemos, que más bien en algunos casos son escasos, sino porque tenemos un personal sanitario fantástico. Fantástico en el sentido de humanidad. Yo creo que es de los mejores del mundo. No sé si alguno de nuestros oyentes ha podido ir a un hospital en el norte de Europa. Te pueden tratar con unos medios estupendos, pero desde luego esa humanidad mediterránea que tenemos en España no la tienen, ¿no? Y durante la pandemia ha sido excepcional. Todo un país salía a las 8 de la noche a aplaudirles. Nunca se había visto cosa parecida, ¿no?
Es verdad, no lo olvidemos, ¿eh? Tengo la impresión de que a veces nos estamos olvidando de esas 8 de la noche o de la tarde de hace nada más año y medio. Pero bueno, eso es otro debate. Esta novela, Reyes, el caso cae en manos del inspector Gustavo Salado, el Rana, y su ayudante Javier Jasso. Escucha, ¿con qué disfrutas más? ¿Con la creación de los personajes?
Ni una sola huella, ni un solo testigo.
No.
Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco.
¿Con los personajes o con los escenarios en los que aparecen los muertos, Reyes?
A mí me divierte mucho, ya sé que me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Pero a mí me divierte mucho moldear el alma de los personajes.
Sí, se nota.
Incluyendo el del asesino, porque claro, yo me tengo que meter en ese ser incapaz de amar, que es lo que es fundamentalmente un psicópata, incapaz de ponerse en la posición de otro y que vea a las demás personas como herramientas para su satisfacción. Ahí también hay que meterse, ¿no? Y una vez que está moldeada ese alma, entonces ya empiezo a pensar si la nariz va a ser aguileña o no. Pero eso es fascinante. Y la trama es, por supuesto, es muy divertida de tejer, pero sobre todo es casi matemática pura, porque al dibujar la trama, yo dibujo antes de escribir, para que no me deje nada, porque es que son tramas complejas, y si no, los que te siguen a menudo te dirán, oye, este punto no acaba, este por qué estaba sentado y le vuelves a levantar. En fin, ese tipo de cosas que hay que ser muy preciso, pero lo que es moldear, amasar el alma de los personajes es, bueno, en fin, yo pagaría por ello.
Qué bueno. Disfrutas con todo lo que haces en la vida. Disfruta, Reyes, por lo que nos conocemos, con tu familia, disfrutas con la radio, disfrutas con las clases y con los alumnos, y te encanta escribir. Descríbeme cómo es el proceso. ¿Por qué disfrutas tanto escribiendo ficción?
Pues porque no, la vida se me hace corta, no me cabe todo lo que querría
Caramba.
Hacer. Soy muy lagartija, me gustaría vivir más o vivir más intensamente. Pero sí, que la verdad es que soy muy feliz con lo que hago. Hace mucho tiempo que aprendí a hacer como dicen que hacen las viudas, que es escuchar a todo el mundo y luego hacer lo que te da la gana. Es decir, ¿por qué no voy a hacerlo? Eso es una parte. Después, la felicidad está muy correlacionada con no tener memoria. Hay que intentar olvidar lo que te hace daño, y si puedes además perdonar también, pero sobre todo olvidar, tener poca memoria y mirar siempre hacia adelante, pues con esperanza, con nuevos retos. Hay tantas cosas buenas a nuestro alrededor. La pandemia nos ha dejado mucho dolor, pero también nos ha mostrado una parte de nosotros mismos que habíamos olvidado probablemente. Súper blanca, si la novela es negra, esta parte es súper blanca, ¿eh? Uh-huh. Hemos conocido a nuestros vecinos que a lo mejor después de años no los habíamos visto en nuestra vida. Niños o jóvenes que se han conectado con personas mayores, ayudándose mutuamente. Hemos vivido de una manera mucho más humana, mucho más en comunidad durante la pandemia. Me da pena que se nos está empezando a olvidar.
Totalmente, totalmente. Bueno, y en esa lectura blanca, no negra, de la realidad, te aparece el chispazo y te pones a escribir de asesinatos. En el 2000 publicas tu primera novela. A lo largo de estos años, más de 20 años, ¿ha evolucionado la manera de asesinar, por lo menos en la novela?
Según me dice, fui la primera vez con mi esquema de una novela a ver a un policía en Pamplona, un policía de estos de barrio, muy callado, muy... Y todo, a todo me decía que no, a todo me decía que no. Y después de algunas novelas vino un día muy serio y me dijo, cada vez vas matando mejor. Y la verdad que para mí fue todo un piropo, ¿no? A mí la verdad es que lo de asesinar me gusta, pero moderadamente. Lo que me gusta, fundamentalmente, es la condición humana. Que una persona se pueda tirar al río para salvar a otra persona que no conoce de nada... y sin embargo esté machacando a la que vive con él a su lado. ¿Cómo podemos ser tener esta duplicidad? ¿Cómo tenemos esta psicología tan extraña, ¿no? Y no te quiero decir nada cuando el que veamos la psicología es un asesino, ¿no? ¿Por qué matar a otro? ¿Por qué arrancarle la vida? ¿Por qué exhibir tus actos, que es como hacen los psicópatas, ¿no?
Claro.
¿Por qué os llama un periodista un psicópata y os ofrece, sabiendo que le está poniendo más fácil que le pillen? ¿Qué es esta psicología, ¿no? A mí eso es que me parece fascinante. La condición humana es fascinante, ¿no?
Y además consigues entrelazar, que es lo más complicado, la psicología del investigador con la psicología del asesino y viceversa. Oye, Reyes, en el capítulo de agradecimientos hablas de Madrid. Hablas de los bancos de piedra, de los parques, el Pardo, Guadarrama, el Rastro, Getafe, Serrano, el Madrid total. ¿Necesitas un determinado entorno para crear una novela o te abstraes?
No, yo busco entornos siempre. Todo lo humano tiene una base material necesaria. No solo, por ejemplo... Comer es una actividad material, pero nos sirve para un montón de actividades sociales y culturales, ¿no? Pues en esto también. Pero, claro, yo me vine a vivir a Madrid hace 3 años, 2 de pandemia. Con los 2 de pandemia no he podido ver a mi marido durante 3 meses, en ningún día, porque, claro, con el tema, mi marido es médico, estaba en el hospital, no podíamos vernos. Ha sido una ciudad nueva, ciudad grande... Conducir, a mí que no es que sea yo especialmente hábil en estas cosas, conducir por Madrid y demás, y sin embargo, desde el primer día me he sentido en casa. Madrid, yo no sé si hay extranjeros en Madrid, yo creo que todos los que están en Madrid son madrileños.
Ese es el gran secreto de esta ciudad.
Y luego me ha pasado una cosa, que es que yo soy un turista, pero no ocasional, o sea, acabo de venir aquí, pero puedo ir a ver una y otra y otra y otra vez los mismos sitios.
Qué bueno.
Ha sido fantástico y me siento súper agradecida con Madrid, con los madrileños, incluso con los conductores, que en Madrid no te pitan cuando te confundes.
Bueno, depende.
Pitan muchísimo menos que en el norte, te lo aseguro.
Bueno. Oye, Reyes, El juego de los crímenes perfectos, tu última novela, me apuntabas esa asesoría off the record de un curtido policía en Pamplona. Hace falta asesorarse mucho, no solo desde el punto de vista médico, de una morgue, de un forense, sino desde el punto de vista policial, de cómo se mata y sobre todo de cómo se investiga.
Sí. Bueno, yo además me llevo muy bien con ellos. Tengo una costumbre, ahora que nadie nos oye, es que yo les suelo invitar a comer, pues cuando me mandan, pues no sé, mis contactos o mis amigos me dicen, vete a hablar con no sé quién que es especialista en no sé qué cosa, y a lo mejor es en España, o a lo mejor es en Francia, o a lo mejor es en otro sitio. Yo les suelo invitar a comer, pido vino y voy regando sus copas y sus comidas una y otra y otra y otra vez. Y te aseguro que a los postres, hablamos de todo, me conducen a ver los escenarios ellos mismos y quedamos como súper buenos amigos. Cuando vienen a Madrid me vienen a ver. Son una gente también estupenda. Hoy estoy diciendo que somos estupendos todos y no somos todos tan estupendos, pero la Guardia Civil... O la policía española, no sabemos lo que tenemos. En el extranjero sí lo saben, ¿eh?
Sí, es verdad. Y si lo extiendes ya a las Fuerzas Armadas, o antes tú, a esos servicios fundamentales como es la sanidad. Casi para terminar, Reyes Calderón, nuestra profe de economía, autora de El juego de los crímenes perfectos, la última novela que edita Planeta. Lo hablábamos el otro día en la sección casi de pasada. Acabamos de conocer el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, elaborado por el Gremio de Editores. El 64% de los españoles leyó como forma de ocio durante el último año. 6-4, es decir, casi el 40% no lee. ¿Con cuál de los dos porcentajes te quedas tú si estuvieras en mi lugar y tuvieras que hacer un titular?
Yo me quedo con el 60 porque es mucho más positivo. Pero creo que ese 40 que no lee es porque no ha encontrado el libro adecuado. Porque cuando a la gente joven que no lee le aparece una novela apasionante, la lee. Y si no, recordemos al mago que nos ha fascinado durante tanto tiempo. Harry Potter ha sido leído por gente que no había leído nunca. Así que tenemos que buscar a escritores, a lo mejor jóvenes, que enganchen a los jóvenes.
Uh-huh. Oye, ya la última. ¿Sigues pintando? ¿Tienes tiempo entre 3:30 y 4:30 de la madrugada? ¿Sigues pintando?
Pinto, sí. Pintar me permite pensar un montón.
¿Para luego escribir?
Para luego escribir, por ejemplo, para luego escribir. O para resolver cosas que quedan pendientes, o para hablar conmigo misma, o para dejarme que el policía me vaya contando cosas mientras así, off the record, como dices.
Qué bueno. El juego de los crímenes perfectos. La última novela psicológica, policíaca, que edita Planeta y que firma nuestra profesora de economía en el programa, Reyes Calderón. Reyes, muchísima suerte, profe.
Muchas gracias.
Un beso, adiós.
Un abrazo a todos.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.